Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Participan Gabriel García Sagario, Horacio Nigro, Alejandra Girona y Alberto Leira. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
El otro día me pasaron las planillas de mediciones de audiencia, que no las había visto. Estaba acostumbrado a bicharlas de otra época y me las pasaron. ¿Y sabes, Gastón, lo que encontré? No, me puse a mirarlas y lo normal, busqué. A ver, vamos a ver cómo... Después es un dato para chiviar, ¿no? No me lo tomo muy en serio. Voy a buscar Uniradio. Y yo no sé si nosotros somos otras FM sin identificar. Pero me parece que estamos... No estamos. No hay un renglón que diga Uniradio o que se mide Uniradio. Me parece bastante raro. Y quiero aprovechar para arrancar el programa de hoy hablando de esto.
Capaz que está muy despegada, que está muy por encima y por eso no mide.
Bueno, porque aparte vos mirás el ítem otras radios sin identificar en el horario nuestro de los sábados y da bastante. Da bastante para los sábados. Me supongo que no seremos nosotros solos. Deben ser varias radios que están juntas. No, pero lo que no entiendo es, Uniradio ya tiene unos cuantos años a la vuelta. Capaz que, digo, es hora de empezar a medirla, ¿no? A la radio universitaria. Me parece a mí. Creo, ¿no? Una radio buenísimo. Que tiene una historia ya de 15 años, creo que sería momento de empezar a saber cómo mide. Está bien, ustedes me dirán, no es una radio comercial. Bueno, hoy no es una radio comercial, pero no tiene nada que ver. Se miden las radios públicas de Radio Uruguay o Emisora del Sur. ¿Por qué no se mide Uniradio? No lo entiendo. No lo puedo entender. Gastón me mira como tampoco entiendo. O sea que no entendemos mucho. Es como para... Quería arrancar comentando eso. ¿Cómo les va? Hoy estoy con Horacio Nigro, porque vamos a hablar de deporte, de relatos deportivos. ¿Anda bien, Horacio?
¿Qué tal? Buen día, un saludo grande y augurios de un programa feliz.
Muchas gracias. Y estoy con un Alberto Leira, que está con el tema de las pelusas de los árboles. Molesto, complicado.
Andamos todos más o menos los montevideanos con esa.
Sí.
¿Qué pasó, Alberto?
Bueno, acá en la esquina de la radio...
¿Vas a hacer una denuncia? Ahora,
no.
¿Te pongo una cortina de denuncia?
No.
Está perfecto, no, tranquilo.
Ni denuncia ni queja. Sí lo podemos tomar como una sugerencia y que estaría muy bueno que las autoridades departamentales y municipales lo tomaran el tema. Todos los años nos estamos quejando, y ahí sí, no, individualmente, de que nos molesta la pelucita de los plátanos en el ojo, en la garganta, alergias... Así como hablabas de medición, yo no sé si está medido el efecto de esto a nivel médico. ¿Cuántas consultas, cuántos problemas, verdad, que ocasionan estas pelusas famosas? Los árboles, no hay duda, que son espectaculares, de un porte muy grande.
¿Desde el punto de vista de la sombra?
Sí. Desde el punto de vista de la sombra, todo. La pelusa es muy molesta.
Imagínate para un alérgico. Estás hablando con un alérgico.
Entonces, ¿la sugerencia cuál sería? Así como hacemos... en otoño un barrido otoñal para retirar las hojas de las calles y de las veredas, ¿por qué no instrumentamos? Se tendría que estudiar a ver cuál es la mejor manera, ¿no? Un sistema en el cual se aspire toda la pelusa de los plátanos y por lo menos atenuar la caída descontinua, ¿no? Durante un par de semanas. En septiembre fundamentalmente, primavera...
Octubre.
Y octubre también.
Yo creo que octubre más que septiembre.
Bueno, y... generar alguna especie de movimiento de que desde la intendencia se aspiren esas pelusas.
Ahora, ¿no se hace eso?
No se hace nada.
¿No se hace eso?
No, y lo otro que además ha pasado, que a raíz de esto lo observaba, es que antes los vecinos eran muy cuidadosos, seguramente quedan algunos todavía, de sus veredas, de barrer, de juntar, y esto hoy no ocurre.
En los barrios todavía se ve a alguien barriendo. Yo lo hacía en el barrio de Cerrito... De mañana lo primero que hacía era agarrar la escoba y barrer la basura, ¿sí?
Claro.
Pero falta el barrido aquel de otoñal que también aplicaría en la primavera, ¿no?
Hay unas cuadrillas que los hacen con movimientos, creo que yo he visto hasta Curú.
El plan ABC.
Y algún plan en el cual generan barrido.
Pero eso es todo Montevideo.
Y está bueno. No sé si es en todas las zonas.
Me parece que es en zonas.
Yo lo he visto en varias zonas. Pero lo que digo específicamente es, ¿Por qué no buscamos una solución? ¿Por qué no tenemos una decisión de buscar alguna solución que por lo menos atenúe este efecto, ¿verdad? Y ver cómo se hace en otras ciudades del mundo, quizás, y poder aplicarlo en Montevideo, que es una ciudad divina y que la tenemos que cuidar un poquito más. Y que los vecinos también colaboren. Que tengamos eso de decir, bueno, yo también junto un poquito de lo que me toca y con eso estoy ayudando al que está al lado.
Ahora, es algo permanente, ¿no?
Sí.
Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero es algo permanente y además no es en una calle. Nosotros acá sí tenemos San Salvador, acá en la facultad, que está complicada, Jackson, pero hay avenidas que son muy complicadas. Rivera tiene tramos que son se pone muy intenso. General Flores en un tramo también sí. Se pone muy intenso.
¿Sabés qué vi acá en San Salvador?
En Rodó.
Justamente vi a los cuidacoches barriendo y juntando las pelusas.
Mira.
Cosa que me gustó mucho, me impresionó muy bien. Entonces, digo, podemos todos los montevideanos colaborar también con la limpieza. Si juntás, vas caminando, salís a hacer deporte y juntás un plástico o algo y lo tirás en un contenedor y estás ayudando también y no hay necesidad de verlo siempre pasar por el costado y decir, pa, qué sucio que está y no ayudamos tampoco en eso.
Bien, vamos a comenzar el programa de hoy. Vamos a hablar de arquitectura y patrimonio. Vamos a hablar de... Estamos en pleno mundial, entonces vamos a hablar de relatores claves de la historia de este país. Antes, déjame hacer un comentario sobre lo que dije en el arranque porque me quedé pensando, y lo digo sinceramente, ¿no? No es que me parezca relevante el número de una medición de rating para una radio a la hora de generar un contenido, y mucho menos en esta radio, ¿está? Pero lo que yo digo es otra cosa. Digo, es que me parece que esta radio ya se ha ganado un espacio y tiene sobrados méritos como para ser considerado. Es eso, es todo lo que digo, simplemente nomás. ¿Bien?
Apoyado. Está muy bien.
Apoyado.
Vamos a empezar, Gastón Pepe, Mesa de Operaciones de Unirradio. Vamos a empezar con música y hoy lo vamos a hacer con las pastillas del abuelo. Estamos en un momento del año en donde me parece que la mayoría estamos movidos por la inercia.
Siempre se ponga por tu sitio.
Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
El relato deportivo y la radio siempre estuvieron unidos en Uruguay, inclusive antes de las emisiones regulares de Radio Paradisábal de noviembre de 1922. Claudio Zapelli fue el primer relator de fútbol que hubo en Uruguay y sus esfuerzos de transmitir deporte colocan a Uruguay como el segundo país en el mundo en realizar estas emisiones y el primero en América del Sur. Zapelli, con solo 20 años, un 1 de octubre de 1922, transmitió desde la azotea del diario El Plata, ubicada en el Teatro Solís, el match Brasil-Uruguay por el quinto campeonato sudamericano de fútbol, jugado en Río de Janeiro y en el marco de los Juegos Atléticos Latinoamericanos. En la azotea del diario se había instalado un receptor de radiotelegrafía para poder captar la transmisión radiotelegráfica que venía desde Río de Janeiro con las últimas noticias. Con estos mensajes hacían un par de copias, uno se iban reproduciendo a través de esta emisión, a través de un pequeño transmisor de General Electric, a unos pocos aficionados con receptores a galena y auriculares, y la otra copia se leía con megáfono, con obviamente un alcance reducido a la multitud que estaba allí. Horacio, yo creo que ese es el puntapié, a partir de ahí hablamos.
Es el primer acto masivo de gente con un medio de comunicación en Uruguay, así que por ahí arranca. Emoción ciudadana a través del relato que brota de las gargantas de acero de los hombres de las cabinas. Así empieza unas glosas de Agustín Pucciano, un promotor y figura de talentos, pionero de la radiotelefonía uruguaya. Fuego en las calderas, bólidos que surcan el éter, voces aladas tras la meta de los pueblos deportivos, desesperación, lucha de pasiones en las cabinas de transmisión, celos entre colegas que inflaman el alma profesional, grandes contra grandes, intereses contra intereses, juega el amor propio de quienes viven la realidad de la cancha, fútbol heroico, drama de las gargantas enloquecidas, explosión multitudinaria, gritos ensordecedores de gol, enervando corazones, vibración en las tribunas, banderas aclamando a los favoritos, nervios que se crispan, clamores partidarios, todo, todo, esto y aquello y lo otro y lo demás allá, nos trae amargos resabios e históricas alegrías de triunfo, 90 minutos infernales, duelo a muerte tras la bola de cuero, la pitada final y el abrazo de los gladiadores que ganaron para Uruguay 4 títulos mundiales. Así es nuestro fútbol, arbitrando a nuestro país por sobre todos los problemas de gobierno. Y entre esa melange de las voces y gritos de los locutores radiales, en la tarde clásica pletórica de verde y de sol, el clamor del cemento agitando a los vientos, emblemas tricolores y aurinegros, se confunde voceando a esos dos monstruos sagrados que se llaman Peñarol Nacional. Así, con esa energía, en la Cine Radio Actualidad, un poco nos da el impulso de aquellos tiempos, que es un mito, digamos.
¿De qué momento es ese
El
fragmento?
Año 1900 y 60 aproximadamente. Bien. Lo tengo en una vieja revista.
Perfecto. Y sabes que para arrancar, hoy tenemos un montón de audios para escuchar. Estoy enloqueciendo a Gastón con la cantidad de audios que le tiré, pero ya los tiene ordenaditos ahí. Y tenemos audios de todo tipo y de todo color. Y vamos a empezar con el primero, la historia del primer audio que tenemos, que lo trajiste vos, Horacio. Es del año 1948. Doy una línea de contexto y Horacio Nigro tiene la historia del rescate de este relato, que es el primer relato documentado, o el relato documentado más viejo que tenemos hoy. Es del año 1948. Y quizás a ustedes no les guste el fútbol, pero yo les quiero decir que el 5 de septiembre de 1948 se jugó un clásico. Y esto que van a escuchar es el único registro de un gol de Atilio García del que se tiene conocimiento. Atilio García fue un
ídolo del club ídolo de fútbol
argentino, ídolo de Nacional, de la década del 30, de la década del 40, Boca en Argentina, entre otros equipos. Un tipo que quedó en la historia de ese club. Y Esto es el registro más viejo. Horacio, vamos a escucharlo, dura simplemente 2 minutos. Vamos a escuchar una transmisión de X24, la voz del aire en ese momento, del 5 de septiembre de 1948, y el relator que van a escuchar es Duilio De Feo. Y atención, porque va con algunas publicidades de la época. Así salió al aire.
Viene avanzando Nacional. Entregó Rodolfo Pini en la punta derecha, Luis Ernesto K. Castro de Atilio García. Entra Atilio García en campo de Peñarol. Peñarol muy adelantado. Se va enfrentando a Atilio García a la Silva. Trata de librarlo. Cayó la Silva. Atropella a Atilio García. Se vuelca un poco sobre la izquierda. Castro del área. Gran peligro para Peñarol. Sale Pereira, Natero, lo dribla. Va a tirar. Tiró. Gol. Segundo gol de Nacional. Actuando con 10 hombres. Nacional acaba de conseguir el segundo tanto por intermedio de Atilio García. Clavado 30 minutos del segundo tiempo. Nacional 2, Peñarol 0 del estadio.
Salió Pereira en acero, le hizo el dribbling y tiró la pelota a un ángulo venciendo completamente la valla de Peñarol. Compañeros de la ronda, amigos oyentes de la voz del aire, francamente el partido ahora sí que va a pasar a la historia. Un gol extraordinario, de corte sencillamente sensacional por parte de Atilio García, y los dos goles de Nacional servidos por los dos zagueros de Peñarol, es decir, por Rivero y por Da Silva, por un zaguero y un cap. La hinchada del Club Nacional de Fútbol aplaude rabia. Gol de Rivero, el centro delantero mío. Y amigos, a Juan Escafín, Nacional le gana a Peñarol jugando con 10 hombres. De 12 minutos del primer tiempo por 2 tantos a 0. Un hecho realmente extraordinario del fútbol uruguayo.
Aceite de Uruguay, mejor aceite no hay. Aceite de Uruguay. Y para la tropa pastillas con Toro Andrés, calma la tropa distante. Divac, ¿quién lo hizo?
A los 40 minutos de juego, River Plate aumentó la cifra por intermedio de Carámbula.
Muy bien, Bach, muchas gracias. La prueba ha colocado unos otros 3 metros del área de Nacional. Shot cruzado que va a tirar de Julio Varela. Para la tropa, sigue el doctor Andrés. Aceite Uruguay, mejor aceite no hay. La colina del vino de la familia. CX24, la voz del aire de Montevideo, Uruguay. Transmitiendo su ronda de mí. En el estadio Centenario transcurren 33 minutos del segundo. De pago será un plazo Nacional de gana con 10 hombres a Peñarol por 2-0.
¿Viste los efectitos que se ponían también? Quiero conocer la historia del rescate de esto, porque me parece que es muy importante para la cultura uruguaya. Insisto, guste o no te guste el fútbol, es un documento del año 48.
Es el audio recuperado de un viejo disco de 1948, como dijimos, que viene a ser el sonido más antiguo que se conserva de un relato deportivo de la radio uruguaya. Hasta el momento es así. Y todo esto fue descubierto en el año 2014 por integrantes de la Comisión de Historia y Estadística del Club Nacional de Fútbol, que me llamaron porque necesitaban, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos rescatar el sonido que está en este disco? Que era un viejo disco de laca de 16 pulgadas, no es un disco común, es un disco enorme que no entra en ningún tocadisco.
Es un disco más grande de lo normal. Exacto. No es el disco al que estamos habituados a ver.
Es un disco que se grababa en las mismas radioemisoras para en diferido, en lo que hoy se podría grabar en un pendrive, en un disco duro de computadora.
O en la computadora, claro.
Había máquinas registradoras, máquinas grabadoras de discos que usaban esos materiales. Y tiene ese disco, es un hallazgo, y es la Comisión Honoraria de Estudios Históricos del Club Nacional de Fútbol, a través del contador Juan José Melos, quería que aportara algún elemento de dónde poder recuperar el audio. Y bueno, yo luego de cavilar un rato y pensar quién podría tener un tocadisco adecuado para reproducir tal disco, las líneas las tendimos hacia Radiodifusión Nacional, Exodre, donde contaba con la amistad, y cuento con la amistad de un excelente técnico operador allí, Luis Ignacio Moreira, que hace el programa Radioactividades del Sodre, y allí con el personal del Sodre se adaptó un tocadisco, se le alargó el brazo y se pudo reproducir este
que estaba en buenas condiciones, además, ¿no?
Sí,
se escucha que estaba en buenas condiciones.
Y además este disco luego lo enmarcaron, y en un homenaje que se hizo al propio Atilio García por el cumpleaños número 100 del ídolo tricolor, se expuso en un acto público dentro de la sede del Club Nacional de Fútbol y quedó allí el disco presentado.
Duilio de Feo, el relator de la victoria, se le bautizó luego el maracanazo, ¿no? Lo vamos a escuchar en un momento nada más, porque vamos a hablar de esa gesta de 1950, ¿no? Fundador y expresidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, marcó una época en el relato de la radio, siempre en CX24, La Voz del Aire, también en el pasaje que tuvo por CX10 Radio Ariel. Y empezamos con De Feo. Aunque yo hubiera querido empezar con este señor que vamos a escuchar ahora, que para mí marcó la historia del relato en Uruguay. Escuchemos una promoción del año 1972 y ahora les cuento una palabrita de él.
Renovando desafíos, todos peleando por ganar, por ser mejores. Y junto a ellos, una voz. La de Carlos Solé.
Centro parámbola, paró Solé para Comillas. Comillas tiene Morales. Avanzó solo, dio Morales. Morales tiró, ahí está, gol. ¡Gol!
Viviendo cada jugada con la fuerza, la verdad sin medias tintas, de quien lleva ya 37 años, primero en fútbol. CX8, Radio Sarandí. No nos detenemos nunca.
Y ahí marcaba la hora, ¿no? Fue justo en un momento donde era la hora, el pitido clásico. Bien, Carlos Solé debutó como relator un 12 de octubre de 1935, tres días después de cumplir 18 años. Lo hizo a través de SX6, el Sodre, en un partido que Bellavista le ganó a River en el Parque Central por el Campeonato de Honor. Este, sin embargo, no fue el debut radial de Solé, ya que anteriormente él daba la información del clima para distintas radios. Bien. Desde 1946 hasta que falleció, trabajó en Radio Sarandí ininterrumpidamente. Bien, vamos al año 1950 y tenemos un minutito 26 de lo que era el final de esa gesta de Uruguay en Maracaná.
Sobre la hora del término del partido de los descuentos, la toma de esta nueva fiesta se cae, le sale el encuentro, se fuera, se va la pelota al corre contra Uruguay y viene a la parte fuera. Repito que estamos sobre la hora del término del partido, entran a jugarse los minutos adicionales por el descuento. Se va a hacer el corre por parte de Fianza, Uruguay 2, Brasil 1, viene el corre, va a terminar el partido, terminó el partido. No pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría, ese algo extraño, indescriptible, que viene del pecho a la garganta, que se anuda y que no permite que el pensamiento fluya en forma clara y terminante para que el léxico y la expresión se haga también, señoras y señores oyentes, más comprendida. Yo estimo que ustedes sabrán disculpar. Imagino la enorme alegría, el enorme entusiasmo y las caravanas incesantes que en nuestro Montevideo y en toda la República Oriental de Uruguay, en las primeras colinas y cochillas en las cuales se extiende nuestra fértil campaña, habrán de festejar el título ganado por Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1.
A mí me pasa con Solé, y no soy contemporáneo a él, que me emociona.
Sí.
Una voz grave, la emotividad que tiene, la capacidad técnica para transmitir las jugadas. En algún momento él utilizó lo que se usó en el 30 en la radio del Estado por Ignacio Domínguez Riera, que era el diagrama del Estadio Centenario cuadriculado en sectores. Y ahí él pasaba el número para los que tuvieran el cartoncito que lo pasaba a retirar en Sarandí. Uh-huh. Era un esquema, un diagrama del centenario.
¿Por
y
dónde
él
iba la
dando
jugada?
Por dónde iba la jugada. Era una manera de que después vino Heber Pinto y se decía que era que Televisa con la palabra.
Que ahora vamos a hablar de Heber Pinto en un ratito.
Pero te voy a decir que Solé estaba ganando en el Instituto de Meteorología, CX6, que pasaba el pronóstico meteorológico, ganaba 60 pesos. Y cuando lo llaman de Sarandí, le ofrecen 400 pesos.
Le aumentaron un poco la oferta, le mejoraron la oferta. En la década del 50, escuchen esto, Solé era el relator con mayor audiencia. Y según un estudio de la agencia Ímpetu de 1975, tenía un 70%, ya que hablamos de audiencia en el arranque, 70% de las personas que estaban escuchando la radio en el momento que había partido de fútbol escuchaban a Solé.
A mí lo que me resulta increíble es pensar en la importancia que tenían los relatores en un periodo, ¿no? Y las nuevas generaciones no deben de entender nada con esto, ¿no? En la actualidad tenés la imagen de todo al momento. Entonces, lo que debía ser para la gente poder llegar a escuchar o saber lo que estaba pasando en determinado lugar que no lo estabas transmitiendo, no lo veías por imagen. Yo viví la otra parte, ¿no? La de ir al estadio y era todo blanco y negro, las reproducciones, las fotos o en la televisión.
Pero te voy a comentar empezar a ver dos los cosas. Colores. Vos vas al estadio y querés llevar la cantora y sí. Escuchar el relato mientras lo estás viendo. Y vos prendes la televisión, ves el partido de fútbol relatando por el locutor del canal de televisión que lo está pasando, y yo prendo, aunque tenga el lag y el atraso, escucho a mi relator favorito sí. Por la radio.
Pero eso se puede hacer, igual hay aplicaciones ahora que te lo retrasan y podés sincronizarlo. Bien. Es verdad que es un trabajito, pero digo, pero se puede.
Pero sí. ¿Qué es lo que yo busco? La emoción en el relato, en el relato. Le imparte el relator.
Otro que le da emoción al relator era Cheto Pelicciari en Radio Sport, ¿no? Quedó señalada por su título de emisora de los deportes. Primero fue el fútbol transmitido con sus relatos con continuidad desde el Estadio Centenario y posteriormente igual tarea cumplió con espectáculos de básquetbol, ciclismo y boxeo. Vamos a la final de 1950 otra vez. Gastón, y vamos a escucharlo. El tramo final de cada uno de los relatores es maravilloso. Ahí viene. Se está preparando la gola, porque es un momento muy emotivo.
La pelota escapó el contralor de Barbosa.
El único equipo que a través de 4 años consecutivos se mantiene invicto es Uruguay. Por rápida acción calmante que dio el calma en toda la razón que tiene. Viene el tiro de esquina. ¡Terminó! ¡Terminó el partido! ¡Y se lo dio Tomás Luis Quiroga! ¡Uruguay campeón! ¡Uruguay campeón! ¡Uruguay campeón! ¡Uruguay campeón! ¡Uruguay campeón! Estimados oyentes, les pedimos un segundo para reaccionar de la emoción que sentimos en el instante en que una vez más la casaquilla celeste abandona la disputa de un campeonato mundial con el título máximo y con el carácter invicto. Les pedimos a todos los aficionados de Montevideo, a la hora 18 esta tarde, hay que estar en Radio Sport para hacer una manifestación hasta la Plaza Independencia, para que vean todos que el fútbol uruguayo no ha muerto, que el fútbol uruguayo no está caído, que la camiseta celeste sigue triunfando.
Es otro estilo, ¿no?
Hay que hablar también de los comentaristas, ¿no?
Pará, déjame hacer una cosa de Cheto Pelicciari porque es muy importante para el deporte nacional, porque es el que empujó la idea de la Vuelta Ciclista. Él es el que empujó la idea de la Vuelta Ciclista y junto al Club Policial, bueno, empezó ese evento que siempre fue de Radio Sport.
Bueno, además Radio Sport fue la radio de los deportes, transmitieron hasta partidos de bochas. Y de natación, absolutamente todos los deportes estaban en la radio en la X18 y la Vuelta Ciclista del Uruguay, por supuesto, con esa marchita gloriosa
que todavía está
y sigue, y es como un himno.
Déjame escuchar el último audio de este bloque, después lo cerrás vos con lo que quieras, Horacio. Y es el segundo gol de Uruguay. Hicimos un picadito con De Feo, perdón, en orden va a ser Solé, Pelicciari y De Feo. En 1:20 van a escuchar a los tres relatar el segundo gol de Uruguay. No, es este, Gastón, pues te estoy enloqueciendo con las señas. Vamos a escuchar este audio y después si Horacio nos va a contar algo más antes de hacer la pausa.
¡Gol! ¡Gol! ¡Villa tiró violentamente! ¡Y la pelota escapó al contralor de Barbosa! 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1, autor del tanto Guigui a los 34 minutos.
¡Gol! 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 de derecho uruguayo, impulsó la pelota con gran violencia. El centro de la boca y el centro izquierdo de la raya. Está ganando Uruguay. Frente a Brasil aquí en Río de Janeiro. Atención Uruguay. Radio Cárdenas Uruguayo.
Ahí tenemos los tres estilos de. Yo los respeto a los tres, pero lo de Soler me parece que es.
Yo te voy a comentar algo. Dale. Acá el relato de fútbol con una emoción, que el hincha estaba con el corazón en la boca. Está. Pero esto es de los partidos buenos, que nos jugábamos la ropa. Pero había partidos, principalmente acá en el medio local, que eran un bodrio y que también habían que relatarlos. ¿Quién era el capo que hacía esas transmisiones y que a veces era tan aburrido el relato de los tradicionales relatores que uno siempre escuchaba? ¿Que a dónde íbamos nosotros? A la 40 a escuchar a Rubén Casco.
Rubén Casco,
que le ponía la pimienta y empezaba a hablar y a decir cosas.
Porque él no relataba, él hablaba, él contaba el partido, ¿no?
Y cosas de los mismos jugadores criticando con tiros elevados, digamos, desde el estudio, de su garganta y su cabeza al micrófono, que hacían una diversión del partido.
Y estuvo muchísimos años en la 40.
Sí, hay una página web que mantiene un amigo, compañero, donde están toda la historia y los relatos de él ahí.
Recuerdo que también Casco, en un partido, así como decías vos, muy bodrio, dijo: si esto sigue así, nos vamos, no relatamos más. Y levantó y dejaron de relatar.
Maravilloso, cumplió con su palabra.
Maravilloso.
En el próximo bloque vamos a seguir hablando de relato. Estamos muy mundial, modo mundial, así que bueno, vamos a hablar de dos relatores muy importantes, más contemporáneos ellos, Heber Pinto y Víctor Hugo Morales. Y de Víctor Hugo Morales encontramos también algunas pastillitas. ¿Vieron que está entreverado? Salen algunos avisos de la época, ¿no? Bueno, los dejamos a propósito porque nos divierte hacerlo. Y Alberto Leira con su columna, última columna. Alberto, ¿el título?
Última columna del año.
De este año.
Vamos a hacer un poco de balance del tema patrimonial y el estado de la ciudad, en particular de Montevideo y del resto del país.
El año que viene igual vamos a contar con tus servicios.
Muchas gracias.
Y con los servicios de Horacio también.
Será un placer.
Horacio, tenemos tanto para hablar de la radio que no pudimos hacer este año.
Muy bien, con mucho gusto.
Los radioteatros, por ejemplo, nos quedó para atrás.
Sí, claro que sí.
Publicidades, creo que casi que no, nada. Hay muy poquititos.
Es tan amplio el tema de la radio que da para hablar bien.
Pausa, ya volvemos.
Twitter, @otravueltauy. Instagram, @otravueltaradio. Ya volvemos con Otra Vuelta.